conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas, Dani. 55 años de historia. 55 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5646, en el control de sonido, nuestro compañero Marc Pairés. Se ha hecho larga la semana sin partido, pero bueno, tampoco ha sido para tanto, pero bueno, a lo largo del programa de hoy, ya saben que hasta el sábado nos jugamos 4:15, desde las 3 en Tiempo de Español contra el Atlético de Madrid, y que nos van a poder seguir, igual que hoy, como todos los programas, a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también internet. Hoy es un día donde les voy a hablar de la venta. Ya sé que alguno me va a decir, hombre, ya estamos vendiendo humo, ya estamos no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues todo es posible en esta vida, todo es posible. El equipo ha vuelto a los entrenamientos. Esta semana no van a tener ningún día de fiesta, después de 4 que tuvieron. Así que intentaremos a ver si es posible esta semana poder hablar con algún jugador del primer equipo y, por supuesto, mañana tendremos nuestra habitual tertulia, el miércoles también, el jueves los senadores, el viernes la última hora del equipo con la rueda de prensa Manolo González. Es decir, que va a ser una semana bastante rápida, bastante movida y con ganas ya de que empiece la hora de la verdad, y la hora de la verdad está ya. Nos quedan 11 jornadas, a nosotros 11, a otros 10, para acabar la liga. Y hay que intentar salvar como sea la categoría, mantener la categoría. Lo tenemos que hacer sea como sea. Es lo más importante, por encima de personalismos y por encima de cualquier otra cosa. Así que, por mucho que algunos quieran desvirtuar lo que digo, lo que opino, lo que pienso, y piensan o dicen que lo hago, porque le tengo manía a uno, le tengo manía a otro, la verdad es que no es real, nada de esto, simplemente cada uno mantiene su opinión, mantiene cuál es un poco su posicionamiento en relación a lo que quiere de este club, y en estos últimos días, la semana pasada, hemos hablado de muchísimas cosas. Yo recuerdo que el lunes pasado hablé también del tema de la venta, de cómo estaba la situación, y alguno ya empezó a decir, y no solo aquí, sino también en el Twitch, que claro, que como no había liga, una semana sin liga toca hablar de venta. Y no es verdad. Y la realidad es totalmente distinta. Hoy quiero empezar con el tema de la venta y les voy a contar cómo está la situación y sobre todo cómo están los números que ya son reales. Es decir, esta mañana en La Vanguardia ha salido que el precio que está pidiendo Chen es un precio que nosotros llevamos anunciando desde hace como mínimo un par de meses. Pero voy a explicarlo, para que quede claro. Chen o Rastar está pidiendo para deshacerse del 90% del Español, y alguno dirá, ¿cómo que del 90%? Pues sí, él vende el 100% de sus acciones, pero son el 90% de las acciones del Español, 180 millones de euros. Ahí va incluida, por supuesto, la deuda. 180 millones de euros. Él se ha gastado más, 240, pero también ha recuperado mucho, porque, por ejemplo, la temporada pasada recuperó 17 millones 400.000 euros en plusvalías, por no hablar de otros años que ha ido ganando dinero. No todo lo que ha invertido lo ha tirado a fondo perdido. Rastar ha ganado también dinero. Rastar ha conseguido recuperar una parte también del dinero que invirtió. Por lo tanto, él creo que ha hecho una tasación, y lo dijimos el otro día, del campo, de la ciudad deportiva. No cuenta los activos que son los jugadores, porque de ahí puede sacar, si como no se va a vender teóricamente hasta después del verano, que puede ser septiembre, octubre, no lo sabemos aún, y si se produce esa venta, ojalá se produzca mucho antes, puede recuperar dinero. Él sigue pidiendo los 180 millones porque él sabe que si pone los activos de los jugadores, ahora tiene esos activos, pero es que a lo mejor cuando se produzca la posible venta, esos activos no los tiene. Entonces, el comprador le va a decir, oye, ¿a mí qué me estás contando? Por eso no pone lo que son los jugadores. Él ha hecho, y porque he visto yo, ese estudio de patrimonio, porque lo he leído desde la primera hasta la... Son creo que 190 y pico de páginas, donde se habla de todo y donde se especifica absolutamente todo. Son 180 millones, pero repito, los 180 millones no son el 100% del Español, solo son el 90%. ¿Por qué el 90%? Sí que son el 100% de Rastar, pero no el 90% del Español. Porque hay un 5% que pertenecen aún a Dani. Ustedes, supongo que muchos no se acuerdan, pero cuando hubo la venta del club, se explicó también en la rueda de prensa donde estaba Chen y donde estaba Daniel Sánchez Llibre, que un 5% del club, de las acciones del club, se las quedaba Dani. Supongo que sería o son conservas Dani o Dani como persona física. Y luego hay otro 5% que están dispersas por ahí, de gente que las tenía o la sigue teniendo, pero falleció, gente que no las ha vendido, gente que en su momento a lo mejor compró algunas acciones en las ampliaciones de capital que hizo Chen, poco, y por lo tanto ese 5% no lo controla. Luego tendremos en el Twitch a Carlos Bosch, presidente de AMMAE, y con, por ejemplo, lo que él tiene, cuando AMMAE va, puede tener, no sé si este año tenía, es que no lo recuerdo ahora, les hablo de memoria, un 1,5, un 2%. Bueno, pues ese 1,5, 2% no pertenecen a Rastar. Más gente, repito, que no los ha vendido, que las tiene, muchos de ellos a lo mejor ya han fallecido, otros que no delegan acciones, y por lo tanto, ese 5% no lo puede vender Chen. Chen vende su 100%, pero que representa, y eso que quede muy claro, el 90% del Español, porque un 5% sigue siendo de Dani y un 5% de muchísimos otros accionistas. Y esto no se había dicho. Yo he visto un documento donde Rastar solo puede vender ese 90%. Y les digo más, esos 180 millones están especificados. Y les digo más, en el momento que se abra la due diligence, quien vaya a comprar o quien tenga la intención de comprar el club tiene que depositar el 10% de esos 180 millones, es decir, 18 millones de euros. Así están los números en estos momentos. Que hay opciones que se han abierto en las últimas semanas, sí. Tema Martín está parado. Lo de Martín, olvídense ustedes. En estos momentos no hay ninguna posibilidad. En estos momentos. Tema Boston, lo dijimos. Y se ha hablado también en otros medios que les pareció muy caro. Les pareció muy caro. Tema de los árabes, de momento se aparcó porque no dieron el ok. Pero hay otros grupos que están trabajando. Y no les voy a decir qué grupos son. Hay hasta un grupo nacional que no tiene nada que ver con Ambición Perica. Hay un grupo nacional. Otra cosa es que lo que le vayan a proponer a Rastar les parezca bien. Si les parece bien para empezar a negociar, entonces Rastar les abriría la due diligence. Pero a cambio de 18 millones de euros, que luego, por supuesto, lo descuentas de la posible venta. Claro, lo que no puede, yo entiendo también a Rastar, que diga, queréis comprar, bueno, ya tenéis aquí la due diligence. y luego sea un farol y salgan los números del Español de una manera desaforada, que tampoco creo que eso sea bueno. Pero de esta manera Rastas se asegura que el comprador está de verdad interesado, porque si te vas a gastar 18 millones de euros en la due diligence, será por algo. Otra cosa es que cuando tú decidas, vamos a hablar con Chen de esas posibilidades, al final Chen te diga, pues mira, no veo que seas un buen comprador y te vengas abajo o te descarte definitivamente. Que eso se puede dar. Claro, Chen, no sé personalmente cuál es su punto de vista sobre este sí, este no. Está claro que dependerá mucho de... Ya que, además, es al contado. Es decir, la venta es, se paga al contado, no en plazos. Si tú quieres comprar el Español, comprar en las acciones a Rastar, tienes que pagar 180 millones. 18 millones se abre con la due diligence, restas 180 de 18, te quedan 162 millones y hay que pagarlos al contado, no en 8 plazos. A partir de ahí tú también debes tener un dinero para intentar mejorar el equipo y mejorar lo que es el club. Y esa es de las cosas que, miren, Chen, supongo que también con... entre comillas, que se entienda, no el apoyo, pero sí el consejo de Dani, de, oye, no vendas, si vendes el club, no se lo vendas a cualquiera, que nos va a dejar peor. Entonces está claro que Chen, que en su momento hizo una gran inversión, que compró las acciones, claro, es verdad que en aquel momento el club no valía tanto, que tampoco vale tanto el club, pero... él se ha gastado dinero y por lo tanto al gastar este dinero quiere recuperarlo y quiere ganar posiblemente. Pues él está en todo su derecho de poner el club o vender el club con la cantidad que él considere oportuno. Considera que son 180 millones de euros. 180 millones de euros y no hay más. Y repito que lo que hoy ha salido La Vanguardia, a mí con cariño y respeto, me hace gracia, porque he recibido muchísimos mensajes de, no, es que lo es, tenías razón del tema de lo que vale. Otros, supongo que a lo largo de estos últimos días o semanas, pensaba, este está vendiendo humo sobre los 180 millones. No. Yo no les nunca les he vendido humo de nada sobre el tema de la venta, nunca. Otra cosa es que luego se haya producido o no se haya producido la venta o las situaciones que han ido pasando. Todo el mundo también decía que la primera venta era mentira. Tema Durán, tema Ramón Planes. Y hay contratos por ahí. Ojalá algún día se pueda mostrar ese contrato de Ramón Planes con la firma de Chen como director deportivo. Estamos hablando ya de hace pues 2 años y pico. O la última del año pasado. Que ahí ya... yo no lo vi tan cerca como la otra vez. Es verdad que parecía que estaba muy, muy, muy cerca, por lo que yo hablaba, por ejemplo, con Fassi. Pero Fassi nunca, o después nunca ha vuelto a hablar. Es decir, no, hablar me refiero públicamente. Yo sé que Fassi habló, estaba en Madrid, me parece, y los compañeros del relevo, que fue cuando salta todo, cuando aquí ya lo estábamos hablando, pero en aquel momento, claro, no es lo mismo que alguien... que estaba metido en el tema de la venta, te hable, a que tú puedas informar, entre comillas también si quieren especular, pero si te habla uno de los que están metidos, al final te lo tienes que creer. Y es ahí cuando la gente empezó a creerse que estaba casi, casi vendido. Luego pasaron esos momentos de que yo te cambio esto lo habíamos quedado en hacerlo de una manera, pues ahora no me gusta, lo hacemos de otra, yo hago el proyecto del mercado de verano, no lo hago yo, al 50%, bueno, ahora no, ahora, y al final, pues se rompió todo. ¿Que ha habido bombardeo desde gente del club para que no se hiciera la venta? Por supuesto. Pero lo que sí que está claro y es repito lo que pone también en La Vanguardia, es que el tema no está muy, muy cerca en estos momentos y que tampoco hay un inversor fuerte para que, digamos, en 2 meses, 3 meses se pueda hacer. Y luego está el tema de la ampliación de capital, que eso ya vamos a ver, porque empezamos a ir un poco tarde. Empezamos a ir ya un poco tarde con todo el tema. Yo confío que en el mes de abril, si es que no hay cambio de última hora, se pueda anunciar, pero yo también tengo mis dudas sobre el tema de la ampliación de capital. Lo digo porque está claro que una venta de uno o dos jugadores, contando a Joan, pues se pueda producir de antes del 30 de junio, como les hemos contado en muchas ocasiones, y a partir de ahí ya no haga falta, como ya lo tienen pactado o apalabrado, pues no hace falta ninguna ampliación de capital y ya está. Reduces deuda, no te gastas nada de lo que ganas con la plusvalía de Joan, y con todo lo que reduces de masa salarial, porque se van a ir como mínimo 13 jugadores, jugadores con contratos elevados, a no ser de que alguno más también se vaya, que tenga un año de contrato y el club decida, bueno, pues si tiene otra oferta, pagarle la mitad de la ficha, y de esta manera te ahorras la mitad de una ficha, que si son 2-3 jugadores, pues mucho mejor. Luego hablaremos de este tema de los jugadores que están a punto ya de acabar su carrera deportiva en el Real Deportivo Español, sean cedidos o que acaben contratos. Son demasiados, son muchos, y la planificación ya saben cómo se está haciendo. Ya hay 4 jugadores fichados. Uno ya del mercado de invierno, que es Pablo Ramón. 2 seguros, que son Marcos Fernández del Betis, y el otro es Miguel Rubio del Granada. Y está muy cerca Mateos Pereira del Eibar. A partir de ahí, vamos a ver qué ocurre con los cedidos que tienen que venir, con los jugadores del fútbol base, que el año que viene tienen que tener plantilla y ficha del primer equipo. Son, repito, muchas cosas. Muchas cosas que hay que hablar, que hay que analizar. Pero yo quería empezar con el tema de la venta, porque creo que es importante que ustedes sepan en estos momentos cómo está la posibilidad y cuáles son las condiciones que ha puesto Rastar para que alguien compre el club. Repito, Rastar ha pedido 180 millones, cosa que ya saben ustedes, aunque alguno no se lo creyera. Pero claro, como lo ha publicado La Vanguardia, dicen, ostras, pues será verdad. Pues sí, es verdad, 180 millones, deuda incluida, que claro que la deuda, si vende, que puede ser menor, la deuda puede ser menor, pero vamos a ver qué pasa entonces, porque claro, si tú vendes a Joan y reduces la deuda en 20 millones, ¿qué va a pasar entonces? Esos 20 millones se los queda Rastar, entonces ya no son 180. Claro, es que todo esto es a veces muy relativo. Y que Rastar no vende el 100% del club, porque no lo puede vender. Solo puede vender el 90%. El 100% de Rastar sí que se vende, pero es el 90% del Español. ¿Por qué? Porque un 5% sigue perteneciendo a Dani y el otro 5% está disperso. Disperso en gente que le quedan acciones, que hay muchas, gente importante que no vendió todas las acciones, y gente que tenía acciones y que, bueno, pues a lo mejor ha fallecido, que la sigue teniendo y que están en algún sitio. Y por lo tanto, ese 5% Rastar no puede disponer de ellas. Así que esto es lo que hay en estos momentos en el tema de la venta. 6 de la tarde, 20 minutos, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español. Antes de acabar el programa, escucharemos, porque el viernes estuvimos en directo en el Twitch, a Ángel Gómez, el que fuera director deportivo del Español, y hemos sacado una parte de esa entrevista cuando habla de Manolo González, de lo que piensa de la plantilla actual, si piensa que nos vamos a salvar o no, cómo ve al equipo, y creo que como quedó un poco así, muy alejado en el tiempo la entrevista con Ángel Gómez, porque era un viernes, y los viernes ya saben que todo el mundo está de fiesta, excepto cuando jugamos. Y este fin de semana, pues bueno, pues no ha habido tampoco mucha actividad. Creo que para los que no tienen Twitch, los que no utilizan redes sociales y escuchan la radio, creo que es bueno que ustedes puedan escuchar esos 20 minutos más o menos que dura la parte final de la entrevista con Ángel Gómez. 6 y 21, hacemos una pausa y nos tomamos una estrella.
Tú que sabes cómo suena un martillo percutor y que te la hemos intentado colar. Eso era un pájaro carpintero. Para profesionales como tú, ya está disponible el nuevo catálogo Obramat 2025 con más de 20.000 productos de marcas líderes. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén. Obramat.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Seis de la tarde, 23 minutos, nos tomamos nuestra primera estrella del programa, de este programa 5646 de Tiempo de Español, y lo vamos a hacer a la salud del femenino, que el otro día consiguió una importantísima victoria frente al Levante 1-0. Son 5 puntos por encima del descenso, no está todo hecho, pero era importantísimo ganar al Levante. Además, se ha metido también el Levante Badalona en la lucha por no bajar, y eso contra más equipos mucho mejor, pero creo que el Español hizo un buen partido. Además, con 10 jugadoras durante 30 minutos de la segunda parte, el Levante no hizo casi nada, y teniendo una portera como Romain Salvador, me parece que este año el femenino va a conseguir su objetivo, que es mantener la categoría. Así que a la salud del femenino, y también de un gran oyente como José Carlos, que recibió un balón firmado por todas las jugadoras del femenino, por todos esos años que lleva apoyando al femenino, yendo a los partidos con sol, con lluvia, con viento, con nieve, con lo que sea. Así que también para José Carlos nos tomamos esta buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Este sábado buscaremos el jugador estrella, los momentos estrella del partido Español-Atlético de Madrid. Recuerden el último partido que jugamos contra el Atlético de Madrid en casa, el famoso 3-3, el partido aquel donde al Atlético de Madrid le dieron un gol que no era gol, gracias a González González, porque el pobre Melero López se lo tuvo que tragar por el indigno González González. Y al final, ¿quién salió perdiendo? El Real Club Deportivo Español. 6 y 25, una pausa y nos vamos al bufete de abogados Español Moreda.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmain y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia. Grupo Residencias Edelweiss y Hot Pint Solutions patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Seis de la tarde, 26 minutos, nos vamos al bufete de abogados español Moreda, especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento, desahucio y ocupaciones ilegales. Casi 30 años de experiencia, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. ¿Quieres más información? Puedes llamar al 93570-7309, 93570-7309 o también al 674014627. Bufete de Abogados Español Moreda también es patrocinador de secciones. Bufete de Abogados Español Moreda. Luego recordaremos, si nos da tiempo, también los resultados de secciones. Les adelanto que los dos equipos de básquet ya son matemáticamente equipos descendidos, que ganó el hockey, ganaron los dos equipos de vóley, ganaron también los dos equipos de fútbol sala, el femenino sigue líder, y también ganó el equipo de balonmano, que creo que se lo va a jugar todo para luchar por subir de categoría en la fase de ascenso en el último partido contra el Bañolas. Bueno, pues antes de dejarles también con una parte de la entrevista con Ángel Gómez, quiero recordar que esta semana volvemos otra vez a la Liga, que nos quedan 11 jornadas para acabar el Campeonato Nacional y que tenemos que salvarnos, como sea. Porque si ya el futuro en primera es un futuro descorazonador, en segunda puede ser muy trágico. Del tema de la venta de Joan o no Joan, yo creo que se ha hablado mucho. Es verdad que hoy he leído una cosa que a mí me parece que puede ser cierta, porque la persona que lo ha dicho es del Atlético de Madrid, además tiene muy buena relación con la gente del Atlético de Madrid, y sobre todo supongo que con Juanma López, que es el representante de Joan García. Es decir, que el Atlético de Madrid pueda tener o pensar en comprar a Joan y cederlo un año al Español, que eso yo no lo descarto. Si es el Atlético de Madrid, yo no lo descarto. Está claro, no lo puedo descartar, ya me encantaría, pero también es verdad que el Atlético de Madrid corre un riesgo. Imagínense ustedes que se lesiona Oblak, podría darse el caso, entonces habría alguna cláusula de que Joan se tendría que ir al Atlético de Madrid a mitad de temporada, o podría darse el caso que se lesiona Joan de gravedad, espero que no, y entonces ¿qué hace el Atlético de Madrid? Si es una lesión de... Aunque claro, si es al principio de temporada, pues quien sale perdiendo es el Español. El Atlético de Madrid no sale perdiendo porque ya tiene su portero, pero es lo que le pasó en su momento, no sé si se acuerdan, a un portero que tuvo el Barcelona, que ficha por el Mónaco, se lesiona casi a final de temporada y el Mónaco le rescinde el contrato. ¿Se acuerdan ustedes? Es una jugada difícil. Bueno, el Liverpool lo ha hecho con Mamardashvili y el Valencia. Lo ha cedido un año después de pagar 30 millones. Y no está mal. La verdad es que no está mal nada de eso. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre con todo esto. Pero la verdad es que hay jugadores. Es que yo hago la lista de los que se van a ir y es que son, contando a Joan, 13 jugadores. Porque a Tejero, si no lo quiero contar, porque no sabemos lo que va a pasar. Sergi Gómez, Cabrera, Cumbula, Romero, Kral, Aguado, Puado, Vélez, Kedira, Oliván, Urco y Roberto. Y luego, claro, está el tema Joan o el tema Omar. Vamos a ver qué pasa. No sé, son Son demasiadas situaciones, demasiadas cosas que hay que ver al final qué es lo que ocurre. Pensar ahora en esto, pues es verdad que es mejor no pensar, pero siempre tenerlo en mente, ¿no? Es decir, ostras, pueden pasar todas estas cosas, ahora nos centramos en los partidos que quedan, que son 11, pero es que la Liga, nos quedan 2 meses. Justo creo que son 2 meses, creo que la Liga acaba el 25 de mayo. Estamos a 24 de marzo, así que imagínense ustedes. En 2 meses vamos a saber el futuro, o menos, ojalá sea menos, pero de manera positiva, que no tengamos que esperar al final de temporada para ver qué nos ocurre. Porque eso sería dramático, como nos pasó el año de Luis, por ejemplo. El año del COVID, pues más o menos ya veíamos cómo iba todo. El año de Luis, bajamos en la penúltima jornada. Pero era una situación muy distinta. Era muy distinta a la actual. Porque aquel año bajamos, pero ya veníamos también de un año del ascenso, pero todo el tema económico estaba como mucho más controlado. Había como una cierta ilusión de fichar, a pesar de estar en segunda. Era muy distinto y yo no tengo muchas ganas de verdad de pensar mal en todo lo que puede venir, porque no, la verdad es que no me apetece. Prefiero creer que las cosas van a ir bien, que las cosas van a salir de verdad, aunque no me guste lo que se está haciendo en el tema deportivo, pero que lo importante es mantener la categoría. Repito, por encima de todo, lo importante es mantener la categoría. Sea Mao director general ahora, o CEO, sea Garagarza director deportivo y Manolo entrenador, es igual. Cuando mantengamos la categoría ya podremos hablar de muchas más cosas. Ahora no vamos a poder cambiar nada. Podemos hablar, como les hemos hablado, del tema de la venta, etcétera, etcétera. De cómo, qué es lo que está pidiendo Rastar, de ciertas condiciones que se están pidiendo para poder hablar y abrir la due diligence, pero hasta ahí llegamos. Todo lo demás ya me parece un poco ir más allá. Por eso cuando es verdad que el club está trabajando con la fichando jugadores, pero son jugadores que pueden estar igual en primera como en segunda. El problema es los que tenemos aquí. Caso de Puado, está claro que estamos a 24 de marzo, no hay movimientos, y si los hay, todo está en stand-by, esperando si vamos a estar en primera o en segunda, porque si estamos en segunda, nos olvidamos. Igual que del tema Joan. Es decir, Joan, si estamos en segunda, independientemente de que se va a ir, estemos en primera o en segunda, nunca va a jugar en el Español en segunda división. Aunque lo fiche un equipo y diga, ¿lo vamos a ceder? No lo van a ceder a un segunda división. Y es entendible todo esto. Así que, con todos los condicionantes que estamos viviendo en relación a lo que nos puede pasar, hay que ir también informando, hay que ir hablando, y no podemos decir, bueno, no hablamos de nada porque no sabemos dónde vamos a estar. Claro que podemos hablar de muchas cosas, pero no nos hagamos pensamientos oníricos de cosas que no se van a producir, como el nombre de jugadores que salen. Me parece que es una locura. Lucas Vázquez. ¿Cómo vamos a fichar a Lucas Vázquez si no tenemos dinero? Con lo que cobra, ¿qué se va a bajar? ¿Tres cuartas partes de la ficha para venir al Español? Mira, por favor. Seamos un poco más lógicos en todo esto. Pero bueno, oye, cada uno es libre de pensar y opinar lo que quiera. Nos vamos a ir a la Seba antes de hacer la última pausa y les dejamos con esos casi 20 minutos con Ángel Gómez. Así que nos vamos al restaurante Truitería La Seba, calle La Perla, número 10 en el barrio de Gracia. Recuerden que La Seba está abierta de martes a domingo al mediodía. La Seba, donde vas a encontrar las 50 mejores tortillas, más de 50 clases de tortillas vas a encontrar en La Seba, restaurante Truitería La Seba, calle La Perla, número 10 en el barrio de Gracia. La Seba abierta, recuerden, de martes a domingo al mediodía. La Seba, menús para comer, menús para cenar. La Seba está en un lugar emblemático en Gracia, calle La Perla, número 10, cerquita de todas las plazas de Gracia, cerquita del centro de Gracia. Ahí está Restaurante Truitería La Seba, calle La Perla, número 10, en el barrio de Gracia, La Seba. Las mejores tortillas que hay en toda Cataluña las vas a encontrar en La Seba. Las 6 de la tarde, casi 36 minutos, una pausa y escuchamos a Ángel Gómez.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
En Obramat ya podéis encontrar el nuevo catálogo. ¡Parad, que no se oye nada!
Para los que este es su día a día, ya está disponible el catálogo Obramat 2025, con más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén, Obramat.
¿Tú dudaste de Manolo en algún momento?
Yo, la verdad, no, y un día, no sé si le llegué a escribir o le llegué a decir lo que te voy a decir ahora. Sí que cuando el equipo no salía, pues le envié 4 mensajes de ánimo. Manolo me parece un tío espectacular. Pero yo quería ver al Manolo que estoy viendo ahora, ¿no? Yo quería ver al Manolo que él probablemente pues tampoco se da cuenta porque está abajo y él es el acto principal, ¿no? Pero desde fuera tú sí que puedes ver planteamientos y tal. Y yo ahora estoy viendo a Manolo, pues que conocí en juveniles del Badalona cuando me enfrentaba a él con la Europa. Entonces, mi entrenador muy intenso, muy, muy emotivo, muy agresivo en el buen sentido de la palabra, que tiene claro a lo que tiene que jugar el equipo y que el equipo le ha comprado la idea, porque eso es fundamental. Claro. Un entrenador puede intentar transmitir una idea y el equipo no cree y estás muerto, ¿no? Pero el equipo cree, el equipo ve que cuando se hace lo que Manolo dice, pues el equipo va y puntúa. Y eso es lo mejor que hay ahora mismo, que hay una credibilidad por ambos lados. Uno cree en el jugador y el jugador cree en el entrenador. Eso es cierto.
Pero es verdad, Ángel, que tenemos una plantilla corta. Son 13, 14 jugadores como mucho, porque el resto no aportan nada. Es la realidad. Es decir, no nos engañemos. Es cada cambio que hacemos, cada cambio que el equipo va a menos. Y eso es una mala planificación, ¿sí?, también, en ese sentido.
Mira, hay Javier, en el cuando un equipo firma, un futbolista, siempre está el factor riesgo, ¿no? Y creo que cuando un jugador no rinde, hay que mirar muchas veces por qué no rinde. Entonces podemos echarle la culpa al director deportivo porque se ha equivocado, pero creo que también hay que poner la lupa en el jugador y hay que exigirle al jugador. Yo creo que hay muchos jugadores del Español hay un sector de jugadores que tienen que dar más, tienen que aportar más. Y ya no digo en cuanto a acierto, porque un jugador se puede equivocar técnicamente, se puede equivocar, pero la actitud, la intensidad de trabajo no puede fallar ahí en el Español. Creo que el Español tiene jugadores suficientes como para competir con estos 5 o 6 equipos que están abajo, y luego hay una gran ventaja que creo que muchos equipos no tienen, que hay jugadores del B que son de muy buen nivel. Para mí son de muy buen nivel. Yo cuando veo a Antonio Roca, cuando veo a Justin Smith, que me parece un jugadorazo, cuando veo a Omar, que no para de meter gol en el filial, entonces, ¿tienen que asumir ellos la responsabilidad? No, pero es seguro que cuando los pongas te van a rendir.
Yo creo que hay muchos casos, cada jugador es distinto, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor el director deportivo a veces acierta, a veces falla, pero es normal. Y no hablo porque tenga o no tenga dinero, porque a veces no por tener dinero tienes que traer mejores jugadores. Aquí contigo vino Diego Reyes a coste cero, por ejemplo. Sí. Y es un caso clarísimo, ¿no? Y vino un jugador como, bueno, que no es culpa tuya, como el Álvaro Vázquez, que nos costó casi 3 millones, o Roberto, que luego no jugaron y por la petición personal del entrenador. Entonces, viene un jugador, el caso de Beriz y Kedira. Yo creo que ni Beli ni Kedira son tan malos jugadores como parecen. Pero a veces puede ser culpa del propio jugador o culpa a veces del propio sistema del entrenador, que no va con ellos o no se adaptan a ese tipo de sistema. Porque ahora Roberto, por ejemplo, Ángel, no chuta puerta. No chuta puerta porque no recibe balones.
pero el trabajo de Roberto es brutal. Es brutal lo que está haciendo.
Sí, pero esto, fíjate, que son muchos factores los que pueden influenciar, Javier. Son muchos. Lo que está claro es que hay gente, desde fuera es normal, pero desde dentro del club yo creo que no es tan positivo buscar el culpable, ¿no? Es decir, es culpa del entrenador porque tal, es culpa del director deportivo que no lo tenía que haber traído, es que el jugador es muy malo. Yo creo que eso, cuando llegue el mes de junio y el objetivo esté conseguido, oye, pues el que tenga que salir, que salga. Ahora mismo el objetivo claro está en lo que tú decías, oye, ¿por qué Kedira está demostrando, Chidira está demostrando ese nivel? Hostia, vamos a ver si tenemos opciones de poderlo hacer mejorar. Que no, a otra cosa, porque no hay tiempo que perder. Es que el problema es que el fútbol no te espera a nadie. O sea, el fútbol van tirando, los rivales van tirando y tú no puedes pararte. Y a partir de ahí, sí, Roberto, es lo que te decía antes. Yo creo que el ADN del español de toda la vida, y qué te voy a contar a ti, Javier, pero claro, es eso, ¿no? Es trabajar, es intensidad, es creer, es competir. Y oye, eso creo que el mejor español, los mejores españoles que hemos visto siempre en la historia son ese tipo de equipo de futbolistas que han dado la vida por el escudo. Porque en el fútbol, esa es la gran ventaja, que si compites y das todo, le puedes ganar a cualquier rival. En el tenis no, el tenis gana el bueno, y en el básquet gana el bueno, en el fútbol no, en el fútbol hay que competir siempre.
Bueno, siempre, a no ser que tengas un mal día también, que en el tenis puedes tener un mal día.
Puedes tener un mal día.
Y el otro está a un nivel más elevado, claro.
Pero Javier, claro que puedes tener un mal día, pero al final el fútbol es como un deporte antinatural, ¿no? O sea, se juega con los pies, interviene mucho el estado anímico, el aspecto físico. Si tú tienes un equipo bien preparado y tú a un delantero, está claro que quieres que meta gol. Pero es que te puede aportar muchas más cosas y eso solo tienes que exigir.
Claro.
Te tiene que generar faltas, te tiene que jugar de espaldas, te tiene que apretar, ser el primer jugador que apriete, tiene que volver rápido. Hay mil cosas que un delantero te puede dar, ¿no? Y eso hay que exigirlo. Lo que, si no está acertado, bueno, pues no está acertado. O es el nivel que tiene, oye, el nivel es el que es y fuera, ¿no? Pero la actitud y el trabajo no es negociable. Y creo que en el español a lo mejor hay 3-4 futbolistas que podrían dar un poco más de lo que están haciendo. El resto creo que está compitiendo muy bien.
Bueno, ¿qué te parecen también los fichajes que están ya saliendo y que casi todos están confirmados de cara a la próxima temporada? Son jugadores de un perfil bajo, coste cero, jugadores que, como Miguel Rubio, que han jugado un año en primera con el Granada la pasada temporada, o el jugador Marco Fernández del Betis, que en su época de juvenil marcó 41 goles en 44 partidos, que lleva 8 goles o 9 en el Betis B. En el caso de Pablo Ramón, que está fichado en invierno, pero ya es para el año que viene. Y luego el del jugador de Eibar, que es el único que aún no tengo claro si está al 100%, que es Mateus, que me parece un pedazo jugador. Pero son jugadores todos coste cero. Mateus sí que ha jugado en primera división, no mucho. Además, vino para el Barcelona en su momento. Y bueno, por lo que fuera, pues acabó en el Eibar. Y es un jugador que al Eibar lo lleva Garagarza, además. Lo lleva Garagarza allí. ¿Qué te parece este tipo de fichajes?
Bueno, me gustan y aparte me identifico mucho con la etapa que nos tocó con Óscar Peranao, sobre todo, ¿no? Cuando pues teníamos que ir a buscar jugadores de riesgo. O sea, Marco Asensio ahora es lo que es, pero Marco Asensio estaba en el Mallorca cuando nosotros ya fuimos a intentar firmarlo y acabó en el Madrid. Madrid no lo cedió por ser los primeros en ir a por él. Cuando venía Lucas Vázquez, cuando venía Fuentes, cuando venía Cañas, en fin.
Abraham, Lanzarotes, claro, los Cristian.
Correcto. Nosotros teníamos claro que como no teníamos un dinero, teníamos sobre todo dos vías. Una, ser muy rápidos y dos, arriesgar. Y la verdad es que en aquella época, exceptuando la temporada 2015-2016 con Galca, el resto fueron temporadas que yo recuerdo plácidas, que incluso nos enfadábamos o la gente se enfadaba porque cuando conseguíamos la salvación era como que ya no dábamos ese último empuje para intentar pelear con los de arriba. Pero yo ahora con el tiempo le doy mucho mérito, porque Lucas Vázquez venía del Real Madrid Castilla, que era segunda B. Burgui venía del Real Madrid Castilla, Lanzarote te venía de segunda A, Montañés y Álvaro te venían de Zaragoza de segunda A, entonces todos eran jugadores fuentes del Córdoba, Arbilla del Rayo Vallecano, pero bueno, un Rayo que competía siempre abajo, pero lo teníamos claro. Y creo que cuando Garagarza a estas alturas ya se mueve con ese tipo de jugadores, pues me parece bien y ojalá tenga suerte, ¿no? Porque es en beneficio de todos. Ojalá tenga suerte, pero me gusta. Mateus Pereira del Eibar me parece un jugadorazo que ha cambiado de actitud de forma brutal. En el Barcelona B lo seguí mucho y creo que iba un poquito
De sobrado.
Ahorita sobrado, subidito, pero en el Eibar me está gustando mucho. En el Eibar me está gustando porque lo veo centrado, especialista, pelota parada, mucha calidad técnica, mucha y humilde a lo que era él en el Barcelona. Me parece un gran acierto si finalmente viene.
Bueno, y luego jugadores, por ejemplo, el caso de Romero, ¿no? Que empezó bien y él lo dijo en rueda de prensa, ¿no? Claro, él, teóricamente, para mí Romero es mejor lateral en estos momentos que los dos que tiene el Villarreal. Es una opinión personal. Que Pedraza, que sale de una lesión, que lleva tiempo ya con lesiones, y que Cardona. Para mí Romero es mejor. Y yo creo que Romero al final tendrá que volver allí, a no ser que el Villarreal decida fichar a otra cosa, ¿no? Pero que luego él reconoció que se creyó que ya era el rey del mambo y que pegó un bajón. Y ahora Romero es un jugador imprescindible, que defiende bien y todo.
Sí, ah, es otro jugador que... Pero bueno, es que el futbolista también necesita de pasar estos periodos, estas etapas, ¿no? Ahí tenemos que entender que al final los jugadores y su entorno viven todo de forma muy intensa y cuando a lo mejor en tu entorno tienes a alguien que te pare, que te baja el suelo, que te aconseje bien, ¿no? Y que te haga ser constante, que mantengas la humildad, es muy fácil que pierdas en ese sentido el rumbo y que muchos jugadores luego no levantan cabeza. O sea, no levantan cabeza y que ya los ves y por eso ves muchos futbolistas que eso nos pasa cada semana. A lo mejor te vas en un partido de segunda red o tercera y ves un jugador y dices, pero ¿cómo está este chico aquí? Si tiene nivel para poder competir. Bueno, son situaciones, son decisiones que toman, como decíamos antes, ¿no? Los jugadores que se quieren comer rápido el mundo y luego tiran para atrás. El caso de Romero, estoy muy de acuerdo contigo. Me parece un jugador muy completo que obviamente está haciendo una masterclass con Manolo, yo creo que si hay alguien afortunado en este sentido, Romero, de poder tener un entrenador que le está enseñando a nivel defensivo todo y que él se está haciendo jugador. Se está haciendo un jugador y está entendiendo muchos conceptos que creo que a él le faltaban cuando llegó. Pero por eso también te lo ceden, ¿no? Te viene al final de una categoría inferior, entra en primera división con lo que es la primera, en un español que compite para no descender y con la presión que tiene eso. Y lo está haciendo bien. Jugador que al final... Para mí es fundamental que un jugador cuando comienza la temporada, si es un 5, la acabe a un nivel 7. Lo malo es que empieza a un nivel 8 y acabe a un nivel 5. Eso es lo malo, ¿no? Y creo que Romero es de los que ha tirado para arriba de forma clara.
Sí, sí, está claro. Para acabar, Ángel, tú llegas con Chen y han pasado 9 años. No, supongo que no te imaginarías 9 años después, bueno, ya no sé si estará o no en el club, porque eso ya pasó mucho tiempo, que la situación del club fuera la que es ahora, con deuda económica, con una posible venta, que nunca se sabe si va a venir o no, pero que con 2 descensos, todo esto no te lo podías imaginar el año no. Que llegas tú con Chen, ¿no?
No, pero obviamente no. Más que pensar o no, no lo deseaba. Pero sí que es verdad que creo que al final no hay secreto. Y una institución necesita tranquilidad y seguridad, estabilidad. Y el español no la tenía, no la tiene. Y ahora parece que con Manolo y con Garagarza, pues a ver si hay cierta estabilidad, pero es muy difícil que haya cambios de director deportivo cada año, año y medio, que haya un entrenador, un cambio cada 6 meses, es muy difícil. Entonces yo sí que es verdad que cuando me echaron, pues pensé que ojalá que el que viniera tuviera la estabilidad y que el proyecto pudiera seguir, pero cuando vi que se echó otro director deportivo, otro entrenador, director deportivo, ahí ya te das cuenta de que se puede sufrir. Porque no hacen las cosas bien y porque en primera división casi todas las hacen bien. Y el que la hace mal paga los platos rotos. No, no hay más. El Valladolid está en una situación similar, Ronaldo no puede ir a los partidos o no sé qué ambiente tienen ahí, pero es que no hay más. Si un club está en un ambiente en una atmósfera mala, los jugadores lo notan. Se respira, se palpa. Y creo que esto es la gran aportación de Manolo, que ha sido capaz, sin querer, porque él es así, sin querer, de aportar esa dosis de tranquilidad y seguridad a todo el mundo en el club. Y eso no tiene precio.
Ya, pero tú sabes que en el español manda Chen. Cualquier cosa tiene que decir el ok. Sea la cosa más mini, más pequeña o la más grande, es él. Y tú lo has vivido también. Tú decías, no quiero a Álvaro Vázquez, hay que fichar otra cosa. Le convencieron que sí, él dijo que sí. Te pongo el caso de Álvaro porque es el momento en el que tú estabas allí. Por lo tanto, esto sigue pasando. Él dice, confía en uno y al cabo de dos días deja de confiar. Confía en uno. Caso de Rubi, no mete en Europa, no confía en él por los motivos que sea, confía en Rufete, lo echan tal y cual. Es él. En el fondo, el máximo responsable siempre es el propietario. Y tú lo has vivido. No mucho tiempo, pero lo viviste.
No, y desde fuera luego como seguidor del español, al final es lo que te digo, Javier, tiene que haber estabilidad, tiene que haber una organización donde se respeten los cargos. Es decir, si hay un director deportivo, es en teoría el que más sabe o el que tiene que tomar las decisiones, ¿no? Y se le paga para que las tome. Ya haremos la evaluación a final de año. Lo que siempre,
porque tampoco no, podemos estar. Aquí no hay paciencia.
Eso es decir, ¿no? Cada semana es un examen. Bueno, es de paciencia, pero es que nos ha pasado con los mejores jugadores. De Vinicius, cuando tenía 19 años, la gente se reía y hacía memes de él y decían que nunca iba a tener gol. Eso lo hemos visto, ¿no? Y si eso pasa en el Madrid con los mejores jugadores, donde hay esa falta de paciencia del entorno, pues el español más. Que lo haya del entorno es entendible, pero que lo haya desde dentro. Es un problema. Tiene que haber estabilidad, seguridad y sobre todo que la gente cuando esté fuera, que el futbolista diga, no, quiero ir al español. Porque es un club serio, porque es un club con una masa social espectacular por el estadio y sobre todo porque hay estabilidad, hay un objetivo que se va a pelear por ello y conseguir, pero hay estabilidad. Ahora, va un entrenador, me lleva a mí al español y cuando voy a los 4 meses está en la calle. O un director deportivo que es el que me quiere y cuando voy resulta que ya no está, eso a los demás jugadores, pues ante la duda de ir, me lo invento, a una Real Sociedad o ir a un Villarreal o ir a un Betis o ir a un Español, pues dirá, al Español no voy porque aquello es una caja de bombas.
Bueno, y luego está el tema económico, pero en la situación de decir, me voy a, no sé, al Getafe, me voy al Leganés o me voy al Español. Claro, si aquí cambiamos constantemente, al final el jugador dice, pues yo quiero estabilidad, aunque cobre menos, y me voy a otro sitio. Hay otros jugadores que piensan más en el dinero que en esa estabilidad. Y bueno,
sí,
vamos
pero,
a ver.
Pero Javier, el mundo del fútbol y los jugadores cada vez, lo que decía antes, de su entorno, también están con su familia, tú a tu mujer, cuando lo compartes con ella, ¿no? Y con todo el respeto, obviamente, oye, tengo la opción de ir al Español, tengo la opción de ir al Alavés, la mujer probablemente tira a Barcelona. Y es verdad, claro, que si la diferencia de salario es abismal, pues no va a venir a Barcelona, pero no hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia con los equipos de Las Palmas, Leganés, Osasuna, Valladolid. No hay tanta diferencia. Pero los jugadores quieren estabilidad, quieren un proyecto donde sepan que se va a pelear por un objetivo bonito, el que sea, pero bonito, y que luego va a tener tiempo para poderlo desarrollar y con la gente que realmente lo quiere, porque los jugadores son cada vez más de entrenadores y de director deportivo, porque son los que al final te van a poner. Y si yo voy a un sitio donde sé que cada 5 meses cambian de entrenador o cambian de director deportivo, ahí tendrán las dudas, ¿no? Y sobre todo el tema
de los representantes también. Luego va el tema de los representantes, que también
sí,
es...
Hay que
llevarse bien con ellos.
Javier, pero para los representantes el español es un escaparate muy bueno. O sea, piensa que el español llevas un jugador pues como Romero, lo que hemos dicho. Lo llevas a Romero, lo llevas al Español, te va a jugar 30 partidos, te va a jugar a un buen nivel, lo está viendo todo el mundo en un estadio espectacular, todo el mundo quiere ir a Barcelona a verlo. Es una bicoca, es un buen tema. Y los representantes lo saben. Si saben que es un año de inversión, o sea, voy a invertir en este tema, aunque ahora gane menos, pero si el chico hace lo que tiene que hacer estando en el sitio donde está, año que viene Romero, pues va a tener muchas opciones de poder jugar, si quiere, en otro sitio.
Ángel, un placer hablar contigo en este viernes sin liga, de reflexión un poquito de cómo está siendo el español. Mucha suerte. Yo siempre te digo lo mismo, ojalá algún día vuelvas. Pero bueno, si no se da el caso, seguiremos hablando tranquilamente del español y me alegraré siempre de que vaya bien, que te vaya bien la vida y que seas feliz.
Seguro, Javier. Sabes que te aprecio un montón, que escucho muchísimo tu programa cada vez que puedo.
Cuatro minutos para llegar a las 7 de la tarde para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español. La entrevista, han escuchado que decía viernes. No, la entrevista sí que es del viernes, pero le hemos puesto hoy, ya les he explicado los motivos. Así que la entrevista en Twitch, no en radio. Así que alguno es posible que haya escuchado por primera vez esta entrevista, con una parte de la entrevista con Ángel Gómez. Ahora nos vamos a Rombus, tu consultoría global Perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, especialistas también en asesoramiento empresarial y corporate, gestión y asesoramiento inmobiliario e hipoteca, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía Perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus. 93-410-5156, 93-410-5156, Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124-3W, asesorespericos.com, Rombus. Ya sé que sonaba al principio la sintonía de Pinocho, pero es culpa mía porque he dicho una cosa que no tenía que hacer, pero bueno, es igual. El orden de los factores a veces, y en este caso, no altera el producto. Rombus, tu consultoría global Perica, recuerden que el próximo día 1... creo que es el miércoles que viene, no mañana, el miércoles que viene, mañana es martes, ¿no? El miércoles que viene, día 1 de abril, empieza la campaña de la declaración de renta. Y por lo tanto, si tienen alguna duda, si necesitan saber si esto lo pueden desgrabar, no lo pueden desgrabar, de qué manera lo hacen o no, antes de hacer la declaración de renta, llamen a Rombus 93-410-5156, 93-410-5156 o visiten Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124-3W, asesorespericos.com, Rombus. Ahora sí, nos vamos a Pinocho. Con Bar Pinocho al Marcata San Antonio, ya saben que el próximo sábado buscaremos el jugador de más clase, de más calidad, del Real Club Deportivo Español, partido que ya tenemos ganas de que llegue. Sábado, 4:15, desde las 3, en Tiempo de Español, Real Club Deportivo Español, Atlético de Madrid. Bar Pinocho está al Marcata San Antonio, paradas 18, 19, 20 y 21. Bar Pinocho, abierto de martes a sábado, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Bar Pinocho, con la mejor cocina de mercado, los mejores platos. Bar Pinocho, al Marcata San Antonio. Bar Pinocho, buscando la clase, la calidad de todos los productos, como siempre. Gentileza de Bar Pinocho, al Marcata San Antonio, abierto de martes a sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Bar Pinocho, al Marcata San Antonio. Vamos a poner el punto y final a este programa 5646 de la historia de Tiempo de Español, con una buena estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ponemos el punto y final al programa de hoy. Repito, programa 5646 de Tiempo de Español, en el control de sonido ha estado nuestro compañero Omar Pairés. Nosotros volvemos mañana con nuestra habitual tertulia de Tiempo de Español y con una buena estrella, como siempre. Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Así que, como siempre les digo, hasta mañana con Estrella Damm, que sean ustedes muy, pero que muy felices.